colombiano.
En 6 AM W de Caracol Radio hablan los expresidentes.
De la hermana República de Honduras, Juan Orlando Hernández, expresidente, buenos días, bienvenido a Caracol.
Muy buenos días. ¿Cómo está usted, Julio? Un placer.
Un placer, presidente. La Corte de Nueva York cierra definitivamente el caso por narcotráfico tan publicitado tras el indulto concedido por el presidente de los Estados Unidos. Me imagino que esto generará un gran debate en sus opositores, pero lo que nos interesa saber en este momento es qué va a hacer usted.
Bueno, primero que nada, agradecer a Dios por este nuevo paso en mi vida. Sin él no hubiera ocurrido. Siempre dije, Julio, que era inocente. Rechacé cualquier tipo de acuerdo que me proponían porque dije, la verdad no se negocia con nada. La dignidad de un país, de mi familia y de mi equipo no se negocia. A pesar de que me dijeron que el 98% de posibilidades de un juicio de conspiración donde no importa si se presentan o no pruebas materiales, y a pesar de que los testigos en mi contra dijeron que no tenían ninguna forma de probar lo que ellos estaban diciendo, aún así me condenaron. Ahí también dije que era inocente. Pero esto fue una persecución política de la izquierda radical desde el régimen de Venezuela, con el régimen anterior hondureño y líderes de la izquierda radical demócrata. Y al final, dije yo, la verdad va a salir a la luz. Cuando el presidente Trump dice, revisamos en detalle junto a mi equipo el caso del presidente Hernández, fue una cacería de brujas, lo persiguieron injustamente. Pero existe un precedente, Julio, de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos de 1950, el caso Mosenheff, que dice, cuando una sentencia está en apelación y no ha terminado, como bien puede ganar una parte, puede ganar la otra. Entonces, se ordenó la eliminación de todos mis cargos y obviamente la anulación de la condena y de la sentencia. Por tanto, ahora estamos en la condición, ahora estoy en la condición de se ha restaurado mi inocencia. Y un dato muy importante, que es bueno que quede para la opinión pública. Los mismos fiscales que me acusaron estuvieron de acuerdo con mi abogado en no oponerse a la petición de eliminar la condena, la sentencia y desde luego todas las acusaciones en mi contra.
Señor presidente, no quiero hablar específicamente de su caso, sino en general. ¿A usted no le parece que es muy peligroso que se utilice la justicia, en su caso a favor, y celebro su libertad, pero en otros casos en contra, como en su momento fue en contra, por razones políticas? Es que mire los ejemplos. Está pasando con el presidente de Colombia, pasó con el presidente de Venezuela, próximamente estará pasando en Cuba. Y así en muchos países en donde el miedo a la cárcel de los Estados Unidos y la felicidad de la libertad de la cárcel de los Estados Unidos termina siendo un negocio para intereses de los Estados Unidos por cuenta de la justicia.
Miren, cualquier tipo de circunstancia, el uso de la justicia como arma política es más que condenable. Y por eso he aceptado yo esta conversación con usted, porque quiero advertirle al mundo que eso no solamente mina la democracia. Es decir, le resta tanta confianza en las instituciones. La persecución política que me hicieron a mí fue brutal, fue cruel, inhumana. Le aseguro que si usted estuviera en mis zapatos llegaría a la misma deducción. Me mandaron a la cárcel más peligrosa de Estados Unidos porque creyeron que quizás no iba a salir vivo de ahí. Y ya saldrá mi libro y saldrá mi documental y se va a dar cuenta de lo que le estoy hablando. ¿Cómo es posible, Julio, cómo es posible que durante la administración Obama el vicepresidente de Estados Unidos diga públicamente que admira la lucha del presidente Hernández, que soy yo, contra el crimen organizado, aún a riesgo de poner su vida, perdón, en riesgo y la de su familia. Y todos los cables y todos los informes públicos y secretos que yo tuve acceso durante el juicio, todos indicaban que Juan Orlando Hernández era el campeón de la lucha contra el crimen organizado en la región. Y después, sencillamente, cambian su discurso porque yo estoy trabajando con el presidente Trump. Me tocó trabajar con tres presidentes, Obama, Trump y Biden. No hubo un tan solo estadounidense en mi juicio, como agente o como funcionario, declarando en mi contra. Solo fueron testigos de personas que se vieron afectadas por todas las decisiones que yo tomé. Y también lo reconoció un senador demócrata, Tom Carper.
Expresidente, quiero preguntar.
¿Cómo ve usted?
Le quiero preguntar justamente desde Washington. ¿Usted tuvo contacto directo o indirecto con la administración Trump? Porque un indulto del presidente no surge de la nada. ¿O quiénes mediaron para ese contacto?
Mire, afortunadamente mi familia, mi esposa y mis hijas hicieron una campaña desde Honduras muy fuerte, exhibiendo públicamente lo que los fiscales y el juez no permitieron que vieran los jurados. Eso fue agarrando fuerza, y viajó un equipo, de investigadores, tanto en derecho como periodistas, investigadores, y finalmente se fueron interesando en mi caso varias personas. Uno de ellos fue Roger Trejo, que trabaja para el señor Roger Stone. Y cuando el señor Roger Stone estudió toda la información que tenía a su disposición y todo lo demás que le llevamos, al igual que Matt Gaetz, al igual que otros periodistas, hicieron muchos artículos, entonces yo pedí a mi abogado analizar la decisión. Y tomamos la decisión de presentar una carta al presidente Trump diciéndole primero, soy inocente, revise toda esta información que está en los archivos de su país. Y el memo que preparó mi abogado era muy completo. Por eso es que después el presidente Trump sale diciendo, revisé en detalle todos los argumentos y también hubieron muchas cartas de hondureños y también de personas de Estados Unidos que viven en Honduras, expresidentes de la región de Centroamérica, le dijeron cosas como, vimos ese juicio y no le encontramos sentido porque yo trabajé a la par del presidente Hernández en la lucha contra el narcotráfico. Entonces hubieron muchas personas que activaron esto, aparte de una carta personal que yo le envié al presidente Trump, basado en que era inocente y que era una injusticia. Y él contestó, damos el perdón total e incondicional, porque es la forma de reparar esta injusticia. Y después ahora ya lo dice la rama de la justicia de Estados Unidos.
Expresidente, pero como bien decíamos en la introducción, también hay críticos por este indulto que se le dio a usted. Entre esos el presidente colombiano Gustavo Petro, quien aseguró en el momento que se dio a conocer este indulto que le otorgó el presidente Donald Trump que la noticia era desmoralizante para quienes han arriesgado la vida luchando contra el narcotráfico. ¿Qué le responde a esas personas que piensan que este indulto debilita la lucha contra el narcotráfico internacional?
Si la memoria no me falla, y ustedes pueden confirmar ahí en fuentes abiertas, en internet, fue el presidente Petro el que se pronunció en contra de la manera que me habían tratado cuando hicieron todo un show al sacarme de Honduras. Vean ustedes, yo les dije, estoy en mi casa, decidí hace un año que si esto se presentaba, jamás iba a ir a otro país. Y aquí estoy esperando, en el momento que el juez diga, yo salgo. Y ahí está la policía. Pero aún así llegaron con 600 policías a mi casa. Y solo habíamos tres personas. Y habían helicópteros y drones y tomas de televisión porque querían armar un show. Esa es la izquierda radical. Y ahora Petro cambia de opinión, no lo sabía yo. Pero ya que ustedes me lo dicen, aquí hubo una conspiración de la izquierda radical que estaba ligada al régimen de Venezuela, la verdadera narcodictadura, con la izquierda de otros países y también de Honduras. Les voy a decir algo revelador y investíguenlo ustedes para que vean. Todo mi caso se basa en cómo atacar a un líder de centro derecha para pavimentarle el camino y que llegue la izquierda radical de Honduras al poder. ¿Y quién hacía esas negociaciones? Personas del Partido Demócrata, radicales de izquierda, y obviamente por congraciarse y apoyar al sector de la izquierda radical latinoamericana. Esperemos qué es lo que va a salir de ese juicio de Nicolás Maduro. No sé si ustedes sabían que a mí me tocó expulsar al embajador de Nicolás Maduro de Honduras porque traía dinero para financiar las protestas y encender las calles en Honduras. Pero además se lo dije a él 5 veces, ayúdennos para que todos esos vuelos ilegales cargados de droga que salen de la zona de Apure no salgan. Ayúdenos para que todos esos botes cargados de droga no lleguen a Honduras. Porque 8 de cada 10 actos de violencia en Honduras tenían que ver con las drogas. Y hasta les dije, miren a los presidentes colombianos cómo nos ayudan, cómo trabajamos coordinadamente.
Señor Hernández.
Sin embargo, no lo hicieron y por eso tuve que expulsarlo del país.
Señor Hernández, usted compartió que estuvo en una celda, en una unidad que le llamaban para los terroristas. Yo quiero que usted nos cuente un poquito de esos días.
En esa celda, usted no sabe si es de día o es de noche. Usted no puede comunicarse ni tan siquiera con los guardias. Solo le ingresan la comida por un agujero de la celda. Lo someten a temperaturas muy frías. En mi caso, no me dieron tan siquiera las colchas o las sábanas para protegerme, hasta que finalmente llegó una oficial latina a supervisar y me dijo, esto no puede ser, y trató de corregir el error. Ya como al mes, llegó un oficial y me dijo, presidente, vos no deberías de estar aquí. Y me sacaron de ahí, a otra unidad donde tenía que colocarme por razón de proteger mi vida, porque no podía estar con el resto de la población. Pero sí es una unidad difícil. Hay gente que pierde su juicio, por decirlo así. Si usted no se prepara mentalmente para fortalecerse con fe, con esperanza, haciendo ejercicio y teniendo su mente ocupada, cualquiera se quiebra, se cae. Pero gracias a Dios nos mantuvimos siempre firmes y jamás aceptamos posiciones de negociación a cambio de mi libertad. A pesar de que me dijeron que el 98% de las posibilidades en un juicio de conspiración donde los testimonios eran, yo escuché que el otro dijo y que el otro dijo, me dijeron, aún así podés terminar en la cárcel, 98% de posibilidades y de por vida. Yo les dije que sea la última vez que me propongan eso.
Sí, expresidente, ¿cómo definiría hoy usted la relación con el presidente Nasri Aspura? ¿Ha podido conversar recientemente con él?
Justo cuando él fue ya declarado electo, lo llamé, lo felicité, le dije que tenía la esperanza que así como había sido un buen alcalde de la capital, lo iba a hacer para Honduras, y le decía lo mejor, le dije que era importante desde mi punto de vista darle vuelta a la página en Honduras porque veníamos de 4 años, no solamente perdimos el impulso que llevábamos avanzando, sino que retrocedimos tremendamente. Pero también, como en todos los países, una polarización destructiva, y le decía, es necesario darle vuelta a la página, ponerle positivismo al país, energía al país, y te deseo lo mejor. Esa fue nuestra conversación.
De su hermano, Juan Antonio Hernández Alvarado, quien también fue condenado por la justicia de los Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico y quien, según la justicia de los Estados Unidos, tendía puentes entre usted y narcotraficantes.
Mire, el juicio mío se basó en el juicio de mi hermano y por tanto yo tuve la oportunidad de ver toda la información. No tiene ningún sentido. No encontré absolutamente nada que vinculara a mi hermano con narcotráfico. Solo les voy a dar un ejemplo. Hubo un testigo que dijo que el Chapo Guzmán llegó en un periodo de 2 semanas, 2 veces al occidente de Honduras. El occidente de Honduras, para que vean ustedes, porque es un país pequeño, está cercano a El Salvador, donde están los aviones de vigilancia aérea más sofisticados de la región. Pero también a pocos kilómetros de ese lugar de Copán, donde supuestamente llegó el Chapo, está la base aérea con los radares más potentes de la región. El Chapo era la persona más buscada del mundo en ese momento. Pero resulta que existe un agente especial de nombre Andrew Hogan, pueden buscarlo, que él escribió un libro sobre la persecución del Chapo durante 9 meses en el 2013 y terminó en el 2014 con la captura, y dice ahí, eran cuentos de que el Chapo andaba en Sudamérica. Lo teníamos vigilado con todo el sistema interceptado de sus colaboradores, es decir, todos los BlackBerry que utilizaban, y cuando nos dimos cuenta que estaba ordenando un asesinato en Honduras, hablamos a Honduras para tomar las medidas y evitarlo. ¿Cómo es posible que ese agente no hubiera estado como testigo? En mi juicio, si hubiera sido cierto que el Chapo llegó a Honduras. Es más, las personas que cita el testigo que habla de esas supuestas reuniones, menciona alrededor de 5 personas. Esas 5, todas se declararon culpables frente a la justicia de Estados Unidos. Ninguna, ni tan siquiera su hermano, se sumó a querer confirmar esas visitas del Chapo a Honduras, que supuestamente una fue con mi hermano. Y cuando le preguntaron a otro grupo de narcotraficantes, los fiscales de Virginia, que se llaman los Valle Valle, le preguntaron, ¿es cierto esa visita que llegó el Chapo a sus propiedades y que es amigo de ustedes? Y ellos dicen, no. Esas son las mentiras que quedan a la luz cuando usted logra sacar toda esa información. Pero como los fiscales y el juez los acompañó a que todo esto no se presentara, por eso es que se mira que es una operación política bien estructurada. Pero ahora la información está empezando a fluir. Por eso es que dice el presidente Trump, fue una cacería de brujas. Fue injustamente tratado.
Entonces,
cuando salga el libro y cuando salga el documental con toda la información de respaldo, ustedes mirarán cómo fue de cruel esto.
Con base en esto, entonces, ¿usted esperaría que, o usted considera que su hermano merece un indulto también?
Mire, yo no puedo hablar por razones legales del caso de mi hermano más que decirle. Lo que yo miré en el juicio no indica que él tenga responsabilidad. Pero además, el entonces embajador James Nilon en Honduras, yo lo llamé a mi oficina y le dije, necesito que tramite una cita con los fiscales del Distrito Sur de Nueva York y los agentes, porque mi hermano tiene que ir a dar la cara. Y si es responsable, ahí nomás lo deja. Y fue mi hermano. Pero además, el fiscal hondureño, el ministro de Seguridad, de Defensa, les pedí, hagan una investigación de estos rumores. Y todos llegaron y me dijeron, no hay nada. Pero existe un cable del que ahora sí puedo hablar, porque ya lo vi en el juicio y también lo conversé en privado, un cable especial de un agente que estuvo conversando conmigo en esa época. Le dije, si Estados Unidos, frente a estos rumores de que mi hermano podría tener amistades con estas personas o involucramiento, si Estados Unidos me presenta las pruebas, yo soy el primero en entregárselos.
Expresidente, usted dice que quiere regresar a Honduras. ¿Está dispuesto a someterse a la justicia hondureña por las acusaciones que también tiene allá por corrupción, por delitos financieros? ¿Y cree que tiene garantías tanto con la justicia como de seguridad?
Empecemos porque la excandidata del Partido Radical Libre, y se lo digo con nombre y apellido, Rixi Ramona Moncada, dijo en un mitin político el fiscal general de Honduras debe presentarle una orden de captura al expresidente Hernández, por si lo sacan ya de Estados Unidos. En 24 horas estaba el fiscal acusando. Existe también persecución política en Honduras. El expresidente que acusaron también en ese juicio donde estoy yo, ya le dieron su sobreseimiento definitivo. Y los demás se presentaron y están en el proceso, cada quien pues afuera haciendo sus actividades, luchando en ese caso, que es una mera, es un mero montaje. Pero cuando yo solicito que suspendan la orden de captura para ir directamente a enfrentar al juzgado, el juez dice, no, no la suspendemos. 24 horas después acusan a los del Partido de Izquierda Radical Libre y pasaron por donde estaban todos los policías en un gran trayecto. Jamás los capturaron. Lo que ellos han buscado siempre es hacer el show, como lo hicieron cuando me sacaron de mi casa. Eso no tiene sustento y nadie va a evitar que yo regrese a Honduras. Solamente Dios. Esa es mi tierra.
Señor presidente Hernández, gracias por atendernos y bueno, entendemos perfectamente su molestia por lo que vivió y ni más faltaba que es contagiosa su felicidad por su libertad. Disfrute la familia.
Pero solo quiero dejar claro algo, Julio. Es cierto, soy apasionado al hablar de esto porque son situaciones difíciles por las que he pasado, pero no guardo rencor, solo quiero evitar en lo posible que con mi experiencia, al conocerse, reduzcamos las posibilidades o la eliminemos las posibilidades que se use la justicia como arma política para destruir a un oponente. Eso no se vale en cualquier esfera de la ideología. Más bien les agradezco a ustedes por la oportunidad.
Gracias, presidente. Es Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras, que pues obviamente generó una gran polémica a su libertad, pero confirma pues la política de indultos que son absolutamente discrecionales del presidente de los Estados Unidos. Juan Esteban, en Washington, me imagino que también apoyó a algún congresista, ¿no?
Sí, señor. De hecho, lo alcanzó a mencionar Julio y esas noticias. Le da noticias 6 AMW porque habló de Matt Gaetz, que fue congresista, fue representante republicano, y también Roger Stone, un hombre muy cercano al presidente Donald Trump, consultor, miembro del Partido Republicano también. O sea que fueron dos fichas clave para lograr.